El día de hoy vamos a compartir un mensaje que en realidad quiero decirles, hace unos fines de semana lo compartí en el grupo de Youth, ya lo compartimos en Youth y realmente pensando estas semanas sentí en mi corazón compartirlo con la iglesia. Creo que es algo que Dios tiene para hablarnos en estos tiempos actuales. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a leer una historia del Antiguo Testamento, vamos a leer una etapa del pueblo de Dios, vamos a ver lo que ellos estaban viviendo y cómo esto puede hablarnos a nosotros el día de hoy. Así que acompáñame si tienes ahí tu Biblia y vamos a estar leyendo también aquí en pantalla el libro de Jeremías. Ahora te lo voy a anticipar, ¿está bien? ¿Para qué? Para que no te me escandalices. Los primeros versículos están fuertes, ok, están intensos, están duros, pero no te me escandalices. Estamos hablando de una realidad dura que estaba viviendo el pueblo de Dios, pero el día de hoy vamos a hablar de lo que Dios desea hacer en nosotros. ¿Está bien? Para que estés animado con lo que estamos por leer. Jeremías capítulo 23, versículo 10 dice lo siguiente, y fíjate en cómo la Biblia habla del contexto del pueblo de Dios en esos tiempos, de aquellos tiempos. Dice: la tierra estaba llena de adulterio. Ok, ya empezamos bien duro. La tierra estaba llena de adulterio y está bajo una maldición. La tierra está de luto y los pastos del desierto están resecos. Todos hacen lo malo y abusan del poder que tienen. Aún, y fíjate bien, porque uno pudiera decir, sí, los imperios, los gobernantes que conquistaban y que oprimían, pero luego no solo la Biblia dice que era una condición externa, sino que habla y dice, y aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto sus hechos despreciables aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor. Entonces empezamos con unos versículos muy intensos de una condición terrible en la que se encontraban en los días del profeta Jeremías. Jeremías, y voy a dar un poco de contexto, era un profeta, o sea, un mensajero que comunicaba la palabra de Dios. Y estos versículos tienen sus, se sitúan en la temporada de Jeremías. ¿Qué quiere decir? Que Jeremías volteaba a ver sus tiempos actuales y vemos que estaban viviendo un tiempo terrible, porque dicen que había una corrupción y una oscuridad sí en la sociedad, pero luego no solo eso, sino dice aún en la casa de Dios. Dice los sacerdotes y los profetas estaban corrompidos también, la gente abusaba del poder que tenían y estaban todos haciendo lo malo. Ahora empieza diciendo esta palabra que todos estaban en adulterio, y entendemos la palabra de adulterio, lo que significa, pero cuando Jeremías lo está nombrando, lo que está diciendo en otras palabras es: este pueblo le está siendo infiel a Dios, este pueblo está abandonando los caminos y la voluntad de Dios, siendo infiel. Entonces es un contexto terrible, súper oscuro, súper duro en lo que estaba viviendo Jeremías. El pueblo vivía de una manera descarada y estaba luchando una situación muy interesante. Y quiero que vean cuál era la situación cuando lees el libro de Jeremías. El pueblo quería vivir fuera de la voluntad de Dios, o sea, no quería nada de Dios, pero sí quería la bendición de Dios. Sí, era así como que, ok, ya sé, o sea, voy a robar un banco, ya sé, o sea, voy a hacer un fraude, o sea, ya sé, voy a ser una persona inmoral, pero como quiera me encantaría que Dios me pudiera bendecir dentro de todo. Entonces el pueblo iba con Jeremías y le decía: Jeremías, ora a Dios para que nos bendiga y que nos bendiga y hable bien sobre nuestras vidas. Y Jeremías decía: ok, eso dice el Señor, no estén haciendo lo que están haciendo, están mal con lo que están haciendo, arrepiéntanse y dejen su infidelidad y regresen a los caminos del Señor. Y entonces el pueblo decía: ay no, Jeremías, o sea, eso no es a lo que veníamos. Nosotros veníamos a que nos bendijeras, no a que nos dijeras todas esas cosas gorrosas que tú estás diciendo. Entonces Jeremías vivió un tiempo muy difícil porque vivía con un pueblo que quería algo de Dios pero no quería a Dios. Y entonces Jeremías se frustraba Y Jeremías sufría personalmente por lo que él veía en la sociedad, a tal punto que hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Y el libro de Lamentaciones lo escribió Jeremías, y todos los versículos, yo no soy fan de Lamentaciones, pero todos los versículos son un lamento, son un lloro, son una frustración, es una desesperación de un profeta que ve a un pueblo que quiere cosas de Dios pero no a Dios. Y Jeremías se lamenta, y algunos teólogos titulan o apodan a Jeremías el profeta llorón, porque siempre se lamentaba. Entonces me imagino en el cielo la conversación, ¿no? ¿Y tú quién eras? Sansón el fuerte. Ay. ¿Y tú? Elías el que hace caer fuego. Wow. ¿Y tú? Daniel el que tapó la boca de los leones. ¿Y tú? Pues Jeremías el llorón. Y me imagino a todos, ¡ja, ja! Y él llorando, no me digan nada. Y el ministerio de Jeremías fue muy frustrante por la condición en la que el pueblo estaba viviendo. Querían negociar la voluntad de Dios. Literalmente era como lo siguiente: decir, pastor, vengo con usted porque, ¿qué cree? Voy a robar un banco. Pídale a Dios que no me descubra, por favor. Pídale a Dios que me ayude y la policía no me cache. Y es lo que ellos estaban tratando de negociar con el pueblo, con Jeremías, el pueblo de Dios. Y sabes, Jeremías una y otra vez hablaba y hablaba y hablaba y les insistía en escuchar y en prestar atención a lo que Dios les estaba hablando. Y tengo ahí un versículo en Jeremías capítulo 6, versículo 10. Y va a estar también ahí en pantalla. Y Jeremías dice lo siguiente y hace una pregunta. Dice: ¿a quién puedo advertir? ¿A quién? Hace la pregunta. Dice: ¿quién escuchará cuando yo hable? ¿Por qué nadie escucha? Dice: tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor. No quieren escuchar para nada. Ahora ya sé que empezamos muy, muy intenso esto. Era la condición del pueblo de Israel. Entonces ellos, de alguna manera, lo que está diciendo es que transcurrían los días y no tenían la disposición de escuchar lo que Dios estaba hablando. Y Jeremías se frustra porque dice: ¿por qué nadie me escucha? Ahora, el llamado de Jeremías es un llamado muy difícil, porque Dios lo llama y le dice: desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé y te escogí como profeta a las naciones. Qué glorioso leer que Dios va destinando nuestras vidas con un propósito, aún desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Te conocí, te puse nombre y te llamé profeta a las naciones. El problema de Jeremías es que, imagínate ser llamado como profeta a un pueblo que no escucha. O sea, la naturaleza de tu llamado es comunicar. Eres un comunicador, eres un mensajero, pero no hay receptores. Y él vivió un tiempo muy difícil e insistía al pueblo que pudieran ellos abrir sus oídos, pero nadie escuchaba. Ahora, piénsalo así: Jeremías traía este mensaje: pueblo, están mal, van caminando a un mal camino, están tomando malas decisiones, están siendo infieles al pacto que Dios nos había dado. Regresen, cambien, regresen a los caminos. Y entonces la gente empezó a desesperarse de ese mensaje, porque no querían escuchar ese tipo de mensaje. Ay, es que el Jeremías es bien duro, como que es medio religiosón. El Jeremías, pues voy a la iglesia y en vez de salir animado salgo regañado. Y el Jeremías le pide una palabra de esperanza y me dice: ahí te da la esperanza, arrepiéntete, pecador. Y era como que no está padre el mensaje de Jeremías, a un punto en el que el pueblo se empezó a hartar de escuchar siempre esa canción, ese mensaje de Jeremías. Y naturalmente lo que empezó a suceder es que, como la gente sí quería escuchar solamente no a Jeremías, naturalmente se empezaron a levantar otros profetas. Gente que aprovechó la oportunidad y dijo: la gente quiere escuchar, pero no escuchan al profeta. ¿Y qué si yo me hago profeta y yo predico lo que quieren escuchar y me hago súper famoso, me hago viral y me hago tendencia? Y se levantaron otros profetas y empezaron a dar un mensaje diferente al de Jeremías. ¿Te fijas la similitud con el mensaje del fin de semana pasado? Que no querían escuchar a Juan el Bautista porque era muy duro. Y entonces se levantan estos otros profetas a comunicar algo distinto. Y ese es el asunto. De repente en el pueblo de Israel hay muchos mensajeros que comunican muchos mensajes distintos. Ya no era solo el mensajero Jeremías, ahora tenemos una múltiple opciones de mensajeros que comunican múltiples mensajes. Y así titulé mi mensaje el día de hoy: mensajeros y mensajes, mensajeros y mensajes. Tengo unos datos muy interesantes. ¿Sabías que cada uno de nosotros, de acuerdo a el American Marketing Association, la Asociación Americana de Marketing, dice que las personas estamos expuestas a 10,000 anuncios todos los días, incluyendo anuncios en la tele, en el radio, en panoramas y en redes sociales? 10,000 diarios. Ahora, solamente los adultos, de acuerdo a las dinámicas de media, es un reporte que hicieron ellos, dice que un adulto americano promedio está expuesto a 5,000 anuncios por día. O sea, esa es la base. O sea que el día de hoy ya estamos a mediodía. Si la media son, o sea, si en total van a ser 10,000 anuncios al día, tú y yo ya llevamos el día de hoy 5,000 anuncios a los que fuimos expuestos. Voy a decirlo así: 5,000 mensajes de diferentes mensajeros solo el día de hoy. Y llevamos 4 o 5 versículos nada más. O sea, tenemos 3 versículos de la palabra de Dios y 5,000 anuncios. Todos los días tenemos una enorme multitud de mensajeros y de mensajes. Todo el tiempo y todo el tiempo. Y yo me meto a las redes sociales y obviamente el algoritmo pues me tiene muy personalizado, muy, muy específicamente en mi Instagram, ¿verdad? Y siempre salen los mismos tipos y siempre están tratando de venderte algo. Sí, es como que estás cansado de hacer inversiones y que no sé, y es como, ya sé, sí, ahora tú tienes las inversiones adecuadas. Entonces siempre son los mismos mensajes. Y tú estás viendo, mira qué bonito, mi esposa subió una foto de Axel, y lo estás cansado, esos cuates queriendo siempre bombardearnos con algo. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados en diferentes contextos. Lo vemos en las canciones, ¿sabes? Las canciones tienen un mensaje. Las películas tienen un mensaje. Las series tienen un mensaje. Las novelas que leemos tienen un mensaje, las redes sociales tienen un mensaje, los anuncios publicitarios tienen un mensaje, en fin, todo tiene un mensaje para nosotros de diferentes mensajeros. Todo el tiempo estamos siendo expuestos a mensajes y a mensajeros. Así que, hablando de la generación de Jeremías, ellos empezaron a experimentar una dinámica muy interesante. ¿Cuál fue? Ya había un mensajero que tenía un mensaje. Un mensajero y un mensaje de parte de Dios, pero no les gustó, así que ahora tienen otros mensajeros y otros mensajes que supuestamente hablaban de parte de Dios. Entonces Dios habla a través de Jeremías y dice lo siguiente, quiero que lo leas conmigo, Jeremías 23 versículo 9, y dice la Biblia lo siguiente: mi corazón, fíjate bien los versículos, mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas. Me tiemblan los huesos, me tambaleo como un borracho, como alguien a quien ha sido dominado por el vino, debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado en contra de ellos. Entonces, imagínate que Jeremías es el profeta, él es el mensajero, él tiene el mensaje, se levantan otros mensajeros con otro mensaje, y luego Dios da otro mensaje a través del mismo mensajero y dice: ya no solo hablo contra el pueblo, ahora hablo en contra de los otros mensajeros. Son falsos mensajeros, son falsos profetas. Y ahora Dios está hablando a dos tipos de categorías de personas: el pueblo y a los falsos maestros. Y entonces quiero que te imagines a Jeremías dando su mensaje: pueblo, están bien mal, ¿verdad? Y se levanta otros mensajeros: y ustedes también están bien mal, todos están bien mal. No un mensaje muy agradable ni muy cómodo para el pueblo de aquellos días. Ahora, cuando tú y yo decimos lo siguiente: un falso profeta, No sé tú, pero se nos viene a la mente como que personas raras diciendo cosas raras, súper extrañas, como sectarios. Sí, así como que un mensaje extraño, es que es un falso profeta que trae una onda rara, una secta extraña que me va a vender ideas extrañas y súper místicas. Y pues pensamos eso de pensar un falso profeta. Pero sabes que la Biblia nos dice cuál era el mensaje particular de estos falsos profetas. Y fíjate bien, está ahí en Jeremías 23, versículo 16. Y dice la Biblia, lo vamos a poner aquí en pantalla. Dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a esos profetas cuando les profeticen. Y mira lo que les profetizaban. Esperanzas vanas. O sea, número uno, el mensaje de estos profetas era un mensaje de esperanza. Y luego dice, todo lo que dice son puros inventos, no hablan de parte del Señor, siguiendo versículo. Siguen diciendo los que menosprecian mi palabra, no se preocupen. Y era un mensaje que hablaba, hey, no estés preocupado. Y luego, ¿qué más? El Señor dice que tendrán paz. O sea, un mensaje de paz. Y luego dice, y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas dicen, no les sucederá nada malo. Entonces, si vemos el recuento de lo que predicaban estos predicadores, falsos mensajeros, no era un mensaje raro, no era un mensaje malo, no era un mensaje extraño ni sectario. Yo quiero que te los imagines, eran profetas que decían, hey, no se angustien. Hay esperanza, no va a suceder nada malo, el Señor les va a dar paz. ¿Qué hay de raro en eso? Hasta parece un mensaje central, ¿verdad? Porque hablamos un mensaje de esperanza, hablamos un mensaje de paz, hablamos todo esto. Y si lo ves a detalle, pues no era un mensaje raro. Y yo me imagino un pueblo que está escuchando a Jeremías, están mal, les va a ir mal, están equivocados, está el Señor enojado con ustedes, ustedes se tienen que arrepentir, están todos en camino a la destrucción. Todos los domingos escuchando a este tipo y de repente se levanta otros tipos de mensajeros y dicen, hey, ya dejen de escuchar eso, todo va a estar bien, lo mejor está por delante, hay esperanza, va a haber paz en el camino. Y pues ¿cuántos saben que la tendencia natural va a ser que pues nos sintamos un poquito más identificados con estos mensajes pues que son como caldo de pollo para el alma? Y yo no estoy hablando algo mal aquí, yo nada más estoy resaltando el problema tan complejo que estaba viviendo el pueblo de Dios. Es un problema muy complejo. Es una situación, honestamente, y yo me pongo en los zapatos del pueblo de Dios en estos días. Y la realidad es que no es tan fácil, porque quiero que pienses lo siguiente. Él dice que es profeta, él también. Él dice que habla de parte de Dios, él también. Él da un mensaje de esperanza y de amor de parte de Dios. Y él da un mensaje de condenación y de arrepentimiento y duro, pero también dice que es de parte de Dios. ¿A quién escucho? No es como que los falsos profetas decían, vengo en el nombre de Belcebú. O sea, ellos decían que hablaban de parte de Dios. Y sí se las doy al pueblo de Israel, decir, qué difícil, porque la pregunta a la que esto nos orilla es, ¿a quién escucho? ¿A quién debo de prestar atención? Y sí, este es el problema que estaba viviendo el pueblo en esos días, porque los dos dicen que son lo mismo, solamente es diferente el mensaje que me están comunicando. Y sabes, yo creo que en nuestros tiempos actuales estamos enfrentando esta misma situación complicada en la que hay demasiados comunicadores, hay demasiados mensajes, hay demasiada información que termina siendo desinformación. Y tú ponle Biblia en Google y a mi gente me ha dicho, oye, es que quiero buscar este tema en Google. Y yo es como, mira, búscalo, pero igual pásame la liga de donde lo encontraste, nada más para asegurarnos, porque todos hablan de Dios. Y es demasiados mensajes. Y todos dicen que vienen de parte de Dios. Y todos dicen que están hablando la palabra de Dios. Y hay tantas predicaciones y tantos mensajes y tantos quotes y tantas ideas y tantos cursos y tantos retiros y tantas cosas que vienen en el nombre de Dios. Y el problema es, ¿a quién escucho al final del día? Y no está fácil. O sea, no es como que, ah, obviamente a Jeremías. Pues no es tan obvio. No es tan obvio, porque te voy a decir una realidad. Tú puedes escuchar un mensaje duro que te condena, que te habla así rudo, te habla y te confronta, y que ese mensaje viene del mismo infierno para condenarte y destruirte. Y puedes escuchar un mensaje de amor, de gracia, de esperanza, de paz que reconforta tu alma, que viene desde el corazón de nuestro Padre Celestial, pero también puedes escuchar un mensaje duro que te reta, que te confronta, que viene del corazón bondadoso y tierno de nuestro Padre Celestial que nos ama, y también puedes escuchar un mensaje tierno, dulce, que trae este ánimo al corazón, pero que viene desde el mismo infierno. Entonces está bien complicado. Entonces, ¿para qué venimos? Pues gracias por venir, vámonos. Complicado, ¿no? Está complicado. ¿Y sabes qué resultó en la historia de Jeremías? Resultó que el mensaje duro era el de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que los cuates que hablaban de esperanza, de paz, de que no iba a pasar nada, no venían de parte de Dios. Ellos estaban hablando lo que su corazón deseaba. Esta es la reflexión que nos da, que al final, en este caso en particular, Jeremías era el que estaba hablando de parte de Dios, porque profetizó cosas que vinieron a suceder. Sí se cumplieron las cosas que Jeremías habló. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos saber, Jeremías? ¿Cómo podemos saber, Señor? ¿Cómo podemos saber, Central? ¿Cómo podemos saber qué mensaje y qué no? ¿Qué mensajero y cuál no? El día de hoy. Yo quiero, y entonces aquí ya torna el mensaje, cambia de tono. Te voy a llenar de esperanza de parte de Dios. Creo. No se crea. Nada más para meter tensión. ¿Sabes por qué te voy a llenar de esperanza? Porque la Biblia, en esta situación tan compleja, Dios le hace una invitación al pueblo de cómo resolverlo, de cómo resolver lo complejo. Entre tanto mensaje y tanto mensajero, Dios le dice al pueblo, es que si hubieran hecho esto, y es la solución. Tal cual, Dios dice, no se hubieran complicado si hubieran hecho esto. Y este es el mensaje del día de hoy. No quiero hablar solo de lo complicado, quiero hablar de la respuesta que la Biblia nos da a nosotros el día de hoy. ¿Quieren saber? Vengan el próximo domingo, no se crean, sigo. Sigue la Biblia hablando y dice Jeremías 23, versículo 18. Y mira la pregunta que Dios nos hace. Y dice, ¿ha estado alguna de estos profetas en la presencia del Señor? ¿Para qué? Para escuchar. Para escuchar lo que en realidad el Señor dice. ¿Alguno de ustedes se ha interesado lo suficiente para escuchar? Y la Reina Valera, la presencia del Señor, lo traduce así: el lugar secreto, el secreto del Señor. Y la Biblia habla del secreto del Señor. Te voy a decir lo que está pasando aquí. Pareciera ser que la sociedad de los tiempos actuales de Jeremías tenían que escoger entre un profeta u otro profeta, entre un mensaje u otro mensaje. Y es como que tengo que elegir de que este predicador es muy rudo, este predicador es muy, muy, muy tierno y muy bueno. ¿Cuál de los dos tengo que escuchar y cuál del tipo de mensaje necesito escuchar el día de hoy? Y pareciera ser que estamos limitados y obligados a escuchar las cosas de Dios que provienen de otro ser humano, de las ideas, del conocimiento y de la sabiduría del ser humano. Y está el pueblo de Israel eligiendo a un profeta o a otro, un mensaje o a otro, y Dios interrumpe la historia y desde el cielo habla y dice, hey, ustedes pueden escucharme a mí, ustedes pueden escucharme directamente a mí, no necesitan un intermediario, No necesitan a un pastor que les hable de parte de Dios. No necesitan a un profeta que les mencione las profecías de Dios. Y por supuesto, la Biblia enseña que los pastores, los profetas, los apóstoles, los maestros de la Biblia sirven para darnos a conocer la voluntad y los caminos y los mandamientos del Señor. Pero ¿sabes qué tiene que hacer un pastor? Si un pastor hace que tú seas dependiente del pastor para escuchar a Dios, ese pastor no está bien. Porque lo que un pastor tiene que decirte y recordarte domingo tras domingo es que tú puedes ir a Dios a escuchar su palabra. Ningún ser humano debe hacernos dependientes a otro ser humano como si ese ser humano fuera el representante en la tierra de Dios y de quien dependemos para escuchar directamente del trono celestial. Cuando el trono celestial ha dispuesto su voz y ha dispuesto su palabra para que directamente nosotros tengamos acceso a escuchar su palabra. Y por supuesto que los seres humanos fungimos con la responsabilidad de sí darle sentido y de poder guiarnos a entender lo que estamos leyendo, pero al final del día, cada uno de nosotros tenemos esta bendición y este privilegio y este gozo y esta confianza de que podemos ir a un lugar que la Biblia le llama el lugar secreto. Diga conmigo: el lugar secreto. Voltea con el que está a su lado y dile: el lugar secreto. Y mi mensaje el día de hoy es este: el lugar secreto. Qué bueno que usted viene los domingos aquí a escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que usted escucha podcasts que dan enseñanzas de Dios. Qué bueno que usted escucha predicaciones en YouTube que hablan de la palabra de Dios. Qué bueno que usted ve planes bíblicos en las aplicaciones de los planes bíblicos para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que usted usa todas esas herramientas para escuchar acerca de Dios. Al final del día, nosotros somos llamados a usar eso, escucharlo, aprender de eso, pero ir al lugar secreto a escuchar, no de Dios, a escuchar a Dios. Dios sigue hablando. Y esta es la buena noticia el día de hoy: que tenemos acceso al autor del mensaje más importante de toda la eternidad. Él es el mensajero y Él es el mensaje. Me encanta porque dice, la Biblia dice: Dios, habiéndonos hablado en otro tiempo por medio de diferentes profetas, dice, hoy en día nos habla por medio, y la traducción dice por medio de su Hijo, pero la traducción griega es así: por medio de Hijo. ¿Cómo por medio de Hijo? El lenguaje de Dios es, tu lenguaje es español, el de algunos de aquí es francés, algunos saben chino mandarín. El lenguaje de Dios es Jesús. Quiere escuchar a Dios, escucha a Jesús. Quiere ver a Dios, ve a Jesús. Los apóstoles le preguntaron a Jesús: ¿y cuándo nos mostrarás al Padre? Y Jesús dice: no han entendido, si me han visto a mí, han visto al Padre. Yo soy el lenguaje, yo soy la traducción, yo soy el ejemplo, yo soy la película, yo soy la canción que se está cantando desde la eternidad. Su nombre es Jesús. Y tú y yo tenemos acceso a esto por medio de Cristo Jesús. Y hay algo muy interesante, ok, estamos leyendo una historia del Antiguo Testamento. Parece que fue hace mucho, y ahorita es raro hablar de profetas, aunque sí hay y se entiende el ministerio profético, pero no como en aquellos días. ¿Sí me explico? En aquellos días, pues ellos no tenían, así como usted y yo tenemos el día de hoy, la Biblia en un libro con traducciones, con colores, con dibujos, con comentarios, con todo. Y se entiende que en aquellos días se utilizaban estas profetas y estas profecías, pero en realidad el principio es el mismo. El lugar secreto no es un lugar del Antiguo Testamento. El lugar secreto es tan actual que Jesús lo enseñó. Jesús nos invitó ahí. Quiero que lo lea conmigo, y con esto voy a ir dirigiéndome al punto final de este mensaje. Y quiero que lea conmigo Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Y Jesús enseña lo siguiente, y quiero que lo vea conmigo: mas tú, cuando ores, entra a tu cuarto. Aposento suena muy así, ¿no? Pero a tu cuarto. y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y Jesús retoma la idea de esta conversación con Dios y toma este mismo concepto del secreto. Dice, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y Jesús toma esta idea del secreto de Dios. Y quiero explicar qué es el secreto de Dios. Y yo creo que hoy más que nunca, con tanta mensaje y tanto mensajero, necesitamos hablar del lugar secreto. Como iglesia necesitamos recordar qué es esto del lugar secreto. Y lo voy a decir así: todos nosotros podemos orar todo el tiempo, orar sin cesar, ¿verdad? Tú puedes orar bañándote, en el carro, en camino al trabajo, en el gimnasio, corriendo en calzada, en una bici, haciendo pesas. Tú puedes orar en todos lados. Tú puedes orar mientras estás preparándote de comer, tú puedes orar mientras estás en el trabajo, tú antes de dormirte puedes hacer una oración. Caminando de un lugar a otro puedes decir, Señor, ayúdame, wow, qué bueno eres. Y tú puedes orar todo el tiempo. Y está bien, hazlo. Pablo lo dijo, ¿no? Orar sin cesar. Me encanta, un pastor decía esto: yo no oro más de tres. Decía, yo no oro más de media hora. Decía, pero no pasa más de media hora sin que yo ore. O sea que hago muchas oraciones todo el tiempo, quizá cortas, pero todo el tiempo. Ore, orar sin cesar. Pero el lugar secreto es un lugar específico. Es un lugar específico. No es un momento, es un lugar. Y Jesús dice, cerrada la puerta, entra en tu cuarto. Cuando un cuarto cierra la puerta, habla de privacidad, habla de intimidad. Y Jesús dice, ora, ora, y cuando oren, y cuando oren, y cuando oren, pero luego lleva la oración a un plano íntimo, a un punto en que dice, cierra usted la puerta y ahí vas a entrar al secreto de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy podemos orar todos juntos. Sí, todos aquí podemos ponernos de pie, orar, pedirle a Dios por México, podemos pedir a Dios por sanidad, podemos, que lo hemos hecho, hemos orado por sanidad y Dios nos ha contestado con milagros de sanidad. Recientemente estuvimos orando por una persona y el doctor terminó diciendo, no entendemos qué pasó, algo extraordinario pasó, no podemos explicar el diagnóstico, pero esta persona está bien, está sana. Y era diagnosticado el asunto. Dios puede escuchar nuestras oraciones en comunidad, porque Dios escucha a la iglesia que ora. Y somos una comunidad y estamos construyendo una comunidad. Pero luego Jesús habla de otro tipo de oración, que es la oración del lugar secreto. Es la oración en la que Jesús dice, qué bueno, Walo, que estás con Central, qué bueno que estás con tus amigos, qué bueno que estás con tu familia, pero hay una invitación especial: estar tú y yo. El lugar secreto es el lugar en donde no está la iglesia, donde no están tus amigos, y voy a atreverme a decirlo así, donde no está tu familia, donde estás tú con Dios. No hay nadie más. Es un lugar específico. Y este es el mensaje del día de hoy. Vivimos tan, con tanta cosa, con tanto ritmo, con tanta confusión, con tantos mensajes. ¿Y cómo puedo saber lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo puedo entender su voluntad? ¿Y cómo puedo? Y sabes que si puedes, y ese es el lugar secreto. Ahí Dios habla a tu corazón. Y tú vas a ver este lugar a lo largo de la Biblia, una y otra vez. ¿Te acuerdas de Moisés? Vivía en el palacio, vivía con los egipcios y él sabía que tenía un llamado, simplemente no sabía cómo ni cuándo. Un día comete un error, huye al desierto, y ¿qué encontró en el desierto? A Dios, él solo. ¿Y sabes dónde Moisés escuchó la Torá, la palabra de Dios? en medio de una reunión en las asambleas del pueblo de Israel, en el monte, él solo con Dios. Y me encanta Moisés porque baja con los mandamientos de Dios y ve que el pueblo está bien mal y se enoja y en un arranque de ira, ¡pa!, rompe los mandamientos. Yo me imagino que Moisés dijo, ¡ah!, ¡pa!, lo rompió. Y lo dijo, ¡chin!, ya lo rompí. ¿Y sabes qué hizo? Pues se fue otra vez para arriba y Dios se los volvió a dictar. Dijo, va de nuevo, está bien. ¿Te acuerdas del rey David? A.K.A. conocido como el rey de las mañanitas. Cuando llega a enfrentar a Goliat, él dice, a mí el Señor ya me ha librado antes. Achis, ¿cuándo, David? En batallas que ustedes no vieron, porque esta es pública. Pero las otras batallas las gané yo con Dios nada más. Yo ya tengo experiencia con Dios. Varias. Porque como David encontró a su padre que estaba en lo secreto, cuando llegó a la pelea pública contra Goliat, Dios lo recompensó. Dicen la mayoría de los teólogos que la mayoría de los salmos compuestos por David fueron antes de ser rey. Fue cuando él cantaba, no en la comunidad de Israel, sino cuando él cantaba con Dios. Y tú vas a ver a un David solitario, pero no estaba solo, él estaba con Dios. Y tú vas a encontrar este factor especial en la Biblia, en donde los grandes hombres y mujeres que Dios usaba tenían tiempos a solas con Dios. Una y otra vez. Y Oseas dice que lo sacó al desierto para ir a hablar a su corazón. ¿Sabes que cuando Jesús vino a la tierra, antes de iniciar su ministerio, se fue solo al desierto? Y luego, ¿sabes qué vas a ver? Lo lees muy específico en el libro del Evangelio de Marcos. Dice que Jesús iba, les predicaba, los sanaba, los liberaba. Y dice, y se apartaba a estar a solas. Y luego regresaba Jesús y predicaba, alimentaba, los sanaba, los liberaba. Y se iba otra vez a estar solas con Dios. Y iba y les predicaba y les decía y calmaba la tormenta. Y otra vez se quedaba solas con Dios. Y estaba con los doce, acompañado todo el tiempo. Y de repente les decía, adelántense, súbanse a la barca y allá los alcanzo. ¿Por qué? Porque me voy a quedar a solas con Dios. Y vemos que Jesús, hay un versículo en el que Jesús dice, yo no digo lo que yo quiero decir, yo digo lo que escucho al Padre hacer, y lo que yo hago no lo hago por mí mismo, sino que yo hago lo que yo veo al Padre hacer. La pregunta es, ¿cuándo escuchaba y cuándo veía al Padre hablar y decir? En el lugar secreto. Y entonces tienes a un Jesús que le dicen, Lázaro se murió. Y Jesús dice, todavía no, todavía no, todavía no vamos a ir. Pero ya se está muriendo, no pasa nada, todavía no. Y de repente llega Jesús y está todo el problema de que Lázaro estaba muerto. Y Jesús no ora a Dios diciendo, Dios, te pido pues que me escuches mi oración y que lo sanes. Le dice, Padre, gracias que siempre me escuchas. Solamente oro en público para que ellos sepan que es tu milagro. Como Jesús diciendo, yo ya había orado por esto. Aquí solamente en público lo hago para que quede como testimonio que el poder viene de Dios. Jesús iba al lugar secreto. Y vamos a ver una y otra vez esta dinámica en la Biblia de personas que tomaban un tiempo para estar a solas con Dios. Hacemos mucho énfasis en la comunidad y lo seguiremos haciendo porque la fe se vive en comunidad. Pero iglesia, hay un lugar especial reservado para ti, solo para ti, con una invitación. Y ahí Dios puede hablar a tu corazón. Cuando yo llegué a la iglesia, porque yo no nací en esto, yo escuchaba a este pastor y me encantaba y a la vez me confrontaba. Al pastor Rodolfo Orozco de la Vid, él siempre lo decía. Y decía, yo canto aquí con todos ustedes las alabanzas a Dios, pero Dios siempre me recuerda y me regresa a los momentos especiales cuando yo le canto con mi guitarra solo a Él. Y yo lo escuchaba y me sentía como que, wow, qué padre. Pero para mí era más fácil cantarle a Dios con todos que yo solo. Y él hablaba tan especial de ese lugar que él tenía con Dios, y yo no lo podía entender. Y luego empecé a escuchar a otros pastores que decían: mis momentos más trascendentales han sido en el lugar secreto. Y yo decía: pues qué viven estos ahí, porque yo me pongo a orar en mi casa y ni sé qué orar. Y digo: pues Señor, bendice México y mi familia y los alimentos que pues comí en todo el día. No sabía yo qué hacer en el lugar secreto, y como que me era un poquito incómodo y prefería orar en la iglesia. Pero sabes que a mí me frustraba escuchar a estos predicadores que hablaban tan bonito del lugar secreto, porque yo no sabía de lo que hablaban, yo no entendía de lo que hablaban. Me voy a oír como la señora del Titanic, ¿no? Y han pasado 84 años. Y hoy te puedo decir que los momentos más trascendentales en mi vida, y he visto milagros, y he visto la mano de Dios, he visto la intervención sobrenatural de Dios, hemos visto su gracia y su favor. Pero yo puedo decirte el día de hoy que los momentos más trascendentales en mi vida han sido momentos en ese lugar. No sé cómo explicártelo, pero ahora yo soy el predicador que te va a frustrar a ti, porque ahí está el lugar para todos nosotros. Y quiero ser muy práctico. Es un lugar literal. Y esto le enseñé a los jóvenes en Youth. Escoge un lugar. Y es un mensaje práctico. Escoge un lugar literal. Obviamente estamos hablando de un lugar, de una dinámica espiritual, pero el lugar secreto tú lo escoges. He escuchado a pastores que decían, yo una vez escuché a un pastor y se me hacía muy curioso. Decía: yo, mi lugar secreto es abajo de la mesa del comedor. Ok, no sé, igual y le daba hambre y agarraba algo que se había caído por ahí. No sé, o sea, ¿por qué escogió ahí? O sea, ¿cómo pensó en su casa y dijo abajo de la mesa del comedor? Pero él todos los días iba abajo de la mesa del comedor a buscar a Dios. Qué raro. Entonces yo escogí un lugar literal en mi casa. Y era un closet. Y yo siempre me metía ahí a buscar a Dios. Y luego, gracias a Dios, en mi casa había una zona bien padre, porque era un tercer piso y la ventana se abría y había techo. Después hablé con Dios y le dije: ahora nos vamos a encontrar aquí. Y ahora yo me salía del techo, me salía de la ventana y me subía al techo, obviamente lejitos de la orilla. Y yo ahí salía a encontrarme con Dios. Entonces, cuando yo salía ahí, era mi momento con Dios. Y me sentaba y sacaba mi Biblia, volteaba al cielo y veía las estrellas. Es un lugar literal. Cuando hacía viajes misioneros, llegaba al viaje y observaba, y yo definía: ahí va a ser mi lugar de encuentro con Dios. Y yo me ponía de acuerdo con Él: ahí nos vamos a encontrar. Yo te puedo decir que ha habido momentos en mi vida de fe en la que Dios ha destruido mi vasija por completo, hablo de mi vida, y ha ministrado mi corazón en ese lugar. Y en un viaje misionero yo le dije: aquí nos vamos a encontrar, Señor. Y en un lugar en donde había mucho polvo y era el exterior, y salí y me encontré con Dios. Y estuve llorando, no supe, pues para mí fue un ratito, pero habían pasado como 6 horas. Y no me di cuenta del tema del polvo hasta el día siguiente, porque me levanté y todos se me quedaban viendo así. Se me pegó el polvo entre las lágrimas, ¿sí me explico? Entonces parecía así como el Guasón o algo así, no estaba así mi cara, que ¿qué te pasó? Y nadie supo, porque tampoco es que, hey, ahí vengo, voy al lugar secreto, ahorita hablamos. No, es que esto es entre él y yo. Y este lugar está disponible. Destina un lugar para encontrarte con Dios y ponte de acuerdo con Él y dile: Dios, yo voy a ir aquí todos los días, y ahí tú y yo vamos a platicar, y ahí tú y yo nos vamos a encontrar. Y te quiero decirte algo muy especial. Pues, si pueden ponerme Mateo 6, versículo 6, una vez más. Jesús nos invita a orar en el lugar secreto. Y dice: cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre. Ve lo que dice: ora a tu Padre que ojalá llegue y se manifieste en lo secreto. Ora a tu Padre que si hayas gracia delante de sus ojos, ojalá eventualmente haga un acto de presencia en el lugar secreto. Ora a tu Padre y clama lo suficiente para que te visite. ¿Qué dice Jesús? Ora a tu Padre que ya está ahí. Cada vez que tú vas caminando al lugar secreto, tú tienes que saber que no le pides a Dios que llegue. Más bien Dios te da la bienvenida. Yo ya te estaba esperando, porque Dios ya está en lo secreto. Así que iglesia, ¿por qué no te pones de pie conmigo? Y yo me he dado cuenta muchas veces de que yo tengo una idea, yo tengo un pensamiento sobre algo, o yo tengo un sentimiento. No, es que debería ser así. No, es que lo correcto es esto. No, es que lo más sabio es así. Y haz de cuenta que tengo estos sentimientos y estas ideas. O es que él está mal. Él está mal. No que yo esté bien, pero estoy seguro que en esto él está mal. Y debería de cambiar. Lo llevo al secreto, porque se lo estoy platicando a mi amigo, y mi amigo, sí, cierto, él es el que tiene que cambiar, tienes toda la razón, Walo, él es el que tiene que arrepentirse. Y entonces mi amigo me está dando por mi lado, pero luego llego al lugar secreto y lo estoy orando y estoy, Dios, es que tiene que cambiar. Y de repente, no sé por qué o cómo, los versículos empiezan a brincar por todos lados. Si tú ves una viga en el ojo de tu hermano, sácate el tronco que traes tú atorado ahí primero. Cambia tú antes de andar pensando que otros tengan que cambiar. Eso no me lo dijo mi amigo, eso no me lo dijo mi compadre que me está dando por mi lado. No, pero eso me lo dijo Dios. Y empiezan a cambiar las cosas en el lugar secreto, porque empiezas a escuchar la voz de Dios a medida que tú estás orando a tu Padre que ya está ahí. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos, central? Y la buena noticia es esta: hay un lugar preparado en el que Dios ya nos está esperando para tener un encuentro personal. La puerta se abrió, y la puerta es el nombre de Jesús, porque dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede accesar al Padre si no es a través de mí. Y si tú y yo estamos el día de hoy depositando nuestra fe en Cristo Jesús, quiero que sepas que tú tienes un lugar reservado y un lugar especial al que eres invitado para encontrarte tú y Dios, para hablar tú y Dios, para escuchar a Dios hablar a tu corazón. Esta es nuestra invitación, y yo quiero animarte el día de hoy, si puedes hacerlo, si quieres hacerlo, en tu mente, en este momento, define un lugar específico, un lugar literal, un lugar geográfico. Puede ser un espacio en tu casa, puede ser en tu carro, puede ser, no sé qué sea, puede ser el patio, puede ser un cuarto, puede ser un rincón, pero que el día de hoy tú puedas decir: este es el lugar en donde yo el día de hoy quiero encontrarme a Dios para escuchar su palabra, para escuchar su corazón y para encontrarme con él. Y si puedes pensar en un lugar, yo te quiero invitar el día de hoy a hablar con Dios y decirle: Señor, este es mi lugar de encuentro, este es nuestro lugar de encuentro. Señor, quiero buscarte, quiero encontrarme contigo y quiero escuchar tu voz en este lugar. Vamos, y si puedes decírselo ahí en tus propias palabras, como una oración, que vengas tú, Señor, a ser tan deseado por nuestro corazón y nuestra alma, que podamos atesorar estos momentos y este lugar al que tú nos invitas a encontrarnos contigo en el lugar secreto, Señor. Yo te pido que hagas esto en nosotros. El problema de los tiempos de Jeremías era que nadie iba a ese lugar, por eso había tanta perdición y tanta confusión. Ese puede ser el riesgo del día de hoy, que nadie escucha tu voz porque nadie va a ese lugar. Pero que no sea nuestro caso, que nosotros seamos los que atienden la sagrada y gloriosa y hermosa invitación de ir a encontrarnos contigo al lugar secreto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos, díselo como una oración: te deseo.